¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. MD Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Jakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Como todos los miércoles a las 12, desde FM Amadeus, Marianela Labate y quien les habla, Carlos Liascovich. Estamos en este programa que trata de concentrarse en las empresas que están entre los 30, 35 empleados hasta los 300 aproximadamente y que reciben poca atención en general porque están ocultas de alguna manera o superpuestas con las empresas micro o las empresas pequeñas que se apoderan de toda la sigla PYME, pero en realidad en la sigla PYME en la parte ME, la sílaba ME, tiene mucho peso en la Argentina, son las medianas unas 40.000, 45.000 empresas en todo el país, emplean aproximadamente un cuarto de los trabajadores del sector privado y son eslabones muy importantes en la cadena de valor de muchas empresas multinacionales o grandes empresas, y cuando se trata de empresas medianas dirigidas al mercado B2C, muchas de ellas tienen marcas muy importantes. Y además las medianas tienen la particularidad de que cuando son empresas familiares tienen mucho más clara la diferencia entre empresa y familia, que es algo que consideramos muy valioso para que los oyentes que tienen alguna de estas empresas o que trabajan en estas empresas o incluso empresas pequeñas puedan aplicar alguna de estas soluciones en sus propias organizaciones, que es el objetivo final de nuestro programa, que los oyentes puedan aplicar alguna de estas herramientas. Marianela sigue en su licencia médica, pero seguro que nos está escuchando y deseándonos buena suerte. Y hoy tenemos en el estudio la grata compañía de Lucía Ciroli, que es la directora de ventas de Furlong Incoming, que es una empresa de turismo, pues vamos a profundizar, acompañada por Valentina Slade, no sé cómo se pronunciará Valentina.
Slade,
que es asistente comercial, que trabaja, por supuesto, con Lucía en Furlong Incoming. Bienvenidas a ambas, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias. Gracias.
Bueno, nunca tuvimos una empresa vinculada al turismo en el programa, así que es el debut del sector, podemos decir. Pero antes de empezar a profundizar en el sector y en las características, digamos, del mercado, me gustaría, Lucía, que nos cuentes un poco la historia de Furlong. ¿Qué quiere decir Furlong Incoming? Un poco de suspenso, porque la marca Furlong es conocida en el mercado en general, pero el apellido, el Incoming, ¿qué quiere decir y, en definitiva, cuáles son los orígenes de Furlong?
Bueno, gracias por la invitación, antes que nada. Disculpan a los oyentes y a todos porque estoy muy afónica. Pero bueno, la marca Furlong en realidad es la misma empresa de transportes, era originalmente la misma empresa. Uh-huh. Se funda en 1886 la empresa por la familia Furlong, uh-huh, que es una familia, el apellido es de origen irlandés. Uh-huh. Y en los años 50, a principios de los 50, mi abuelo, que trabajó para otras agencias de viaje, empieza a comprar la parte de viajes. Los Furlong lo que hacen es separar la agencia de viajes de la parte de transporte, y mi abuelo empieza a trabajar y de a poco a comprarles las acciones de la agencia de viajes. Mi abuelo es una persona, un hombre súper, súper emprendedor. De la nada hizo todo lo que hizo.
¿De origen italiano?
De origen italiano, no él mismo, la familia, la madre de él. Los padres eran italianos, pero él ya había nacido acá. Pero una persona súper emprendedor, se casó con una señora italiana, colombiana, mi abuela era colombiana. Uh-huh. Y bueno, vivieron acá después toda su vida. Y mi abuelo, le empieza a comprar la empresa, después hace otra empresa que es la mayorista, que se llama Organfur, que todavía existe.
¿Cómo se llama?
Organfur.
Organfur, ok.
Que todavía existe, es una empresa que hoy hace venta de cruceros. Uh-huh. Y la dirige uno de mis tíos y uno de mis primos, también súper interesante.
Bien.
Queda Furlong. Cuando mi abuelo fallece, Organfur le quedó a mi tío y Furlong le quedó a mi papá. Y hasta ese entonces se llamaba solo Furlong, no tenía apellido. En el año 2000, mi papá decide abrir la parte de receptivo de Furlong y hacerla otra empresa. Y ahí es donde nace Furlong Incoming.
Perfecto.
Entonces van en paralelo Furlong Incoming por un lado, que es la empresa de turismo receptivo, y Furlong por el otro. Y en el 2001, 2002, creo que no me acuerdo bien, Furlong S.A., Furlong Sociedad Anónima, de la agencia de viajes Emisiva, se fusiona con Fox Tour y ahí nace Furlong Fox, que hoy es una de las tres agencias de viaje más grandes de Argentina, de Emisivo. Hacen mucho corporativo, eventos y vacacional, por supuesto.
Claro. Cuando decimos Incoming, por supuesto, estamos hablando de turismo receptivo.
Sí.
¿Por qué esta orientación? ¿Por qué esta concentración en turismo receptivo? ¿Qué características tiene para especializarse y no hacer, digamos, las dos tareas?
Bueno, es muy, muy, muy interesante. La gente, cuando yo le digo que trabajo en turismo receptivo, no saben mucho de qué estoy hablando. Tengo que decir, no vendo pasajes a Nueva York. No.
No, claro.
O sea, te lo hago, pero no lo hago. Sí, no es mi negocio, digamos. Lo que hacemos nosotros es recibir turistas del extranjero. Uh-huh. Y tenemos dentro de lo que es recibir turistas del extranjero, que es bastante amplio, hay también distintas como unidades de negocio, le llamamos nosotros. Nosotros estamos internamente subdivididos para el área de ventas en cruceros. Nosotros hacemos muchos servicios para las compañías de cruceros. Uh-huh. Incentivos y eventos, el departamento que se llama MICE, Meetings, Incentives, Conference and Events, que es, bueno, siempre en receptivo, o sea, recibimos viajes de empresariales, más que nada, o a veces eventos de,
claro,
de
congresos
deportivos,
médicos,
congresos médicos, claro, esas cosas, y lo que es vacacional.
Okay.
Y dentro de vacacional tenés individuales, que es, yo siempre digo, en turismo de 1 a 9 son individuales, a partir de 9, por un tema de aerolíneas, de hoteles y todo, es grupo. Entonces hacemos individuales, grupos, y también tenemos un poco como una especialización en lo que es más turismo de lujo.
Okay.
Así que es como dentro de lo que es turismo receptivo mismo hacemos todo eso. Pero la verdad es que es muy poco conocido lo que es el turismo receptivo. De hecho, dentro de las universidades, lamentablemente, se da muy poco a conocer mismo dentro de la carrera del turismo. Me ha pasado de preguntarle a una persona que se acaba de egresar qué es el turismo receptivo
y no estaban muy seguros. Eso es bien interesante porque también una de las cuestiones que planteamos acá es la formación de los recursos humanos y, digamos, dónde potenciarlo, qué carencias hay como para que esto se pueda suplir o por lo menos poner en el radar, ¿no? Vos me comentabas fuera de micrófono que ustedes trabajan en el mercado B2B, no atienden consumidores finales. Esta vinculación con el mercado B2B, me imagino que hasta el año 2000, 2003, 2005, 2000 algo, se vinculaba fuertemente o principalmente con las agencias de turismo que sí tenían el mostrador y tenían el local a la calle para atender al brasileño o al estadounidense o al francés que quería venir a la Argentina. Surgen las plataformas. Entonces, ¿cómo es el vínculo desde una empresa B2B de turismo como son ustedes, que supongo que seguirán trabajando con agencias, porque las agencias existen, digamos, seguramente han mutado mucho, pero también convivir con las plataformas con las cuales también tienen que trabajar ustedes, ¿no?
Sí, es un desafío y creo que, bueno, por lo menos desde nuestra perspectiva, mía, y bueno, yo hoy todavía trabajo con mi papá, eso no lo comenté, pero todavía mi papá trabaja y viene todos los días a la oficina y todo.
¿Qué edad tiene él?
72.
Ah, joven todavía, sí. Sí. No, claro. Sí, muy joven.
Pero digo, viene, o sea, está súper activo.
Sí, claro.
Y nosotros tratamos de como de abrazar todo el cambio tecnológico, resistirlo, nos parece que no, porque claro, hay mucho, en turismo se resiste mucho, hay mucha gente que lo resiste porque sí, realmente, o sea, o cambias o nos extinguimos.
Claro.
Y la verdad es que lo que sí sucedió un montón es que nosotros también fuimos mutando en que hay el pasajero que busca un viaje normal y va a las plataformas. Y eso hay que resignarlo, o sea, es así.
Claro. ¿Y ustedes no tienen vínculo con las plataformas?
Nosotros no, okay. La verdad que no. Ah. Uno puede cargar, porque nosotros no hacemos B2C, la verdad.
Okay.
Entonces, trabajar con las plataformas significa un poco trabajar B2C, porque ellos lo que hacen es linkearte con el pasajero.
Directamente.
Directamente. Y eso, la verdad, es que también lo que tiene es mucho insumo de recursos.
Claro.
Finalmente es una persona que tiene que cargar las cosas, o sea, a menos que tengas todo un sistema, claro, que lo haga automáticamente, que lamentablemente también en turismo debo decir que toda la tecnología en términos de sistemas de gestión está también bastante atrasada, o sea, no hay mucho sistema de gestión integral que resuelva, hay varios, pero ninguno termina de resolver, de hecho nosotros estamos ahora desarrollando un sistema propio a raíz de eso.
Mira. ¿Esto pasa a nivel local o en general en el
mundo?
En
general.
Ah, ¿sí? Mirá.
Sí.
No sabía, no tenía ese
dato. O te resuelve la parte de ventas o te resuelve la parte operativa, pero las dos partes es muy complejo.
Mirá.
Yo siempre digo, nosotros, para explicarlo mejor, somos como un poco el último eslabón. Somos los que hacemos la parte más minuciosa. Nosotros reservamos un guía, reservamos un restaurante, pagamos propinas. Y todo eso, sistematizarlo, es complejo.
Claro.
Porque es tan chiquito y tan detalle.
Claro.
Y ni hablar que te cambia. Porque la persona que llegaba en un vuelo finalmente tuvo un problema y la cambiaron. Y entonces tenés que reprogramar el traslado. O sea, es bien el chiquito, digamos, el detalle. No es que vendemos un paquete al Caribe. Que eso es como, bueno, va...
Sí, claro.
Es más sólido. Lo nuestro es bien en el detalle y bien en el día a día, minuto a minuto.
Claro. Hay que resolverlo online.
Exacto.
Digamos, sí.
Online de acá.
Porque, sí, claro.
Porque tenés que llamar al conductor y decirle, ahora no, anda en una hora, o anda ya porque se adelantó el vuelo. O sea, es muy en el minuto a minuto.
Y entonces las plataformas tienen otro...
Y las plataformas tienen otra dinámica, sí, la verdad. Nosotros lo que seguimos, la verdad es que seguimos trabajando con muchos clientes de agencias. Y lo que te decía es que el turismo se especializó bastante.
Okay.
Como que ahora hay más, yo lo que noto es, primero que, bueno, por eso nos decidimos meternos más en el mercado de lujo. Todo lo que es mercado de lujo sigue siendo por agencia,
claro,
sigue siendo muy a medida.
Claro.
Entonces ese es el mercado que todavía, y yo creo que va a seguir utilizando una agencia, un asesor de viajes.
Además es un mercado, supongo, insensible al precio, bastante insensible.
Bastante,
al precio, ¿no?
Sí.
Se fijan en otras cuestiones como seguridad, accesibilidad.
Exacto.
Claro.
Así que nosotros nos estamos dedicando más a eso. Y por otro lado, todo lo que es más especializado, no sé, viajes de fotografía, viajes religiosos, pensando nosotros también temáticas y excursiones temáticas en torno a esto. Este año desarrollamos excursiones de jardines en la ciudad de Buenos Aires,
claro,
excursiones de templos religiosos en la ciudad de Buenos Aires, donde vamos a distintos templos de las distintas religiones que tenemos en la ciudad. Entonces me parece que también va por ahí y lo vemos mucho, no solo en los grupos y eso, sino por ejemplo, las excursiones de los pasajeros de crucero, todo lo que es culinario, sea, pero ya van a una, o van a casas de familia a cenar, o van a hacer una clase de cocina, como que se especializó un poco, claro, más también la experiencia, digamos, del turista.
Claro. Ustedes, cuando arman un, digamos, una idea, una propuesta turística, hay muchos eslabones en la propuesta que tienen que estar, imagino, muy aceitados, porque si falla uno, es como en una cadena de montaje que te falla el que pone la tuerca, sí, dentro del... todo lo demás puede complicarse. Sí. Entonces, ¿a qué voy? El manejo con los proveedores, para así llamarlo, que ustedes tienen, debe ser muy, digamos, de mucha formación, de mucha insistencia, de mucho cuidado. ¿Esto cómo lo buscan resolver desde adentro de la empresa? Es decir, ¿tienen sectores que se encargan específicamente del vínculo con los proveedores y de digamos, desarrollarlos de alguna manera?
Sí, nosotros tenemos un departamento específicamente de producto, que se llama.
Ah, okay.
Ellos hacen desarrollo de producto, también negociación de tarifas, y son los que mantienen sobre todo la relación con los proveedores. Nosotros tenemos es muy variado el tipo de proveedor, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos proveedores en el interior que son empresas que hacen turismo receptivo, un poco como, claro, nosotros, claro, nada más que están en Calafate, están en Iguazú, están en Ushuaia. Y después tenemos, bueno, transportistas, restaurantes, o sea, es muy muy amplio.
Claro.
Pero bueno, depende un poco de otra vez, depende de la unidad de negocio, a veces es más fácil o más difícil. Y después lo que sí hacemos, por ejemplo, nosotros es, otra particularidad del turismo receptivo, tiene una temporada alta y una temporada baja,
claro,
bastante marcada. La temporada alta es más o menos de octubre a marzo, abril, y el resto es temporada baja. Entonces, en temporada baja nos ocupamos justamente de ese tipo de actividades. Y tratamos de hacer como mínimo, por ejemplo, dos capacitaciones para guías, que pueden ser en productos o en contenido o en calidad de servicio,
claro,
y ese tipo, o más soft, digamos. Pero sí, eso, por ejemplo, tratamos de hacerlo a veces presencial, a veces online. Si es online, podemos incorporar guías del resto del país, si no, más que nada, la verdad, con los guías de acá de Buenos Aires.
Claro. El respecto del... de los destinos, porque ustedes trabajan en muy diversos destinos en la Argentina, son aproximadamente 20, y en el Uruguay también,
sí, vi
que se han expandido al Uruguay. ¿Cómo manejan el tema de la oferta y la demanda? Es decir, si una plaza, por ejemplo, caso personal, Catamarca, estoy recibiendo a mucha gente que va a Catamarca, digamos, estoy escuchando de mucha gente que va a Catamarca, que la experiencia es excelente, más allá obviamente del caso de Catamarca, pero digamos, ¿cómo desarrollan ustedes una nueva plaza que por supuesto les implica costos y les implica atención y horas de trabajo, con la oferta, digamos, con la demanda por esa plaza? Es decir, ¿cómo es el vínculo? Que en el fondo es una pregunta por la innovación, es decir, porque pueden ofrecer siempre lo mismo o pueden ampliar la oferta, que en el caso de ustedes es un nuevo destino, digamos. ¿Cómo es la mezcla esta de una cosa con la otra? La operación, digo, y la innovación.
A ver, a mí personalmente me gusta mucho todo lo que es desarrollo de productos. Uh-huh. No solo porque a veces me aburro yo misma de vender siempre lo mismo,
claro,
sino porque entiendo que más allá de o sea, de lo que a mí me suceda como empresa, uh-huh, el turismo lo que tiene es una posibilidad de expansión económica que es indimensionable en algún punto.
Uh-huh. Porque la escala puede ser gigantesca.
Es gigantesca y es súper... es como muy atomizado, o sea, yo me voy a una feria, yo vendo Catamarca, vendo Buenos Aires, no importa. Pero después el pasajero que viene, viene y a mí me compra una excursión, un hotel y un traslado. Pero después sale a comer, claro. Sale a comprar al kiosco, va a la farmacia.
Es todo el ecosistema.
Exacto, claro. O sea, y es una como una inyección directa, no es a través de mío, digamos, claro. En ese caso. Yo siempre cuento una historia en la pandemia, los primeros días de la pandemia, salí en la tele una señora con un carrito que vendía café en la boca y la señora dice, ¿qué voy a hacer ahora que no vienen los turistas? Claro. Yo casi me muero porque era como, ay, que y sí, me dio sí. A mí como esta sensación de decir, bueno, nosotros, más allá de lo que nosotros hagamos como empresa...
Logramos que esa señora trabaje todos los días, claro.
Sin querer, o sea, sin sí. Darnos cuenta.
Sí, sí, entiendo.
Y me parece algo súper gratificante, por lo menos a mí me resulta súper gratificante y muchas veces cuando me pierdo en algunas cosas trato de pensar en eso.
Claro. Del impacto social.
Exacto, que tiene, sí. De por qué uno hace lo que hace o por qué trabajamos en esta industria, creo que en mi caso por lo menos tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con esa posibilidad que tenemos, claro. De hasta sin darnos cuenta tener un impacto súper claro. Súper grande, digamos.
Sí, sí.
Pero bueno, a raíz de eso a mí me gusta un montón desarrollar productos nuevos.
Porque sabes que vas a transformar un nuevo lugar.
Exacto. Y lo que hacemos en general, la forma que nosotros, a mí por lo menos, bueno, nosotros nos gusta hacer, es lo que tenés que hacer para el turista del exterior es como solidificarle la oferta. Uh-huh. Entonces, armar un programa, armar algo sólido. Entonces, generalmente tenemos que viajar nosotros mismos, alguien del equipo al lugar, ver, decir, bueno, para nuestros clientes, que nosotros conocemos al cliente y el operador del otro lado conoce bien su destino, y entre los dos armar un programa que se ajuste a, por supuesto, a lo que es más bonito para ver, claro. Y a lo que el cliente mejor puede consumir.
Claro.
Pero en general, cuando se trata de presentar un producto nuevo, nosotros tenemos que estar muy seguros de lo que estamos ofreciendo y ofrecer algo concreto. No es, bueno, anda a Catamarca y puedes hacer esto y puedes hacer lo otro. No. O sea, esto es lo que tenés que hacer, ¿no?
Como claro.
Más
sí, sí, sí.
Es armado.
Decir, es una innovación, pero siempre dentro de parámetros de lo esperable por el turista y de lo manejable por el turista que viene a vivir la experiencia. Porque si no se puede, digamos, desarmar esta innovación y finalmente ni siquiera llegar a producto.
Exacto.
Ese es un... tengo una pregunta que seguro las excede a ustedes e incluso a Furlong como empresa, Furlong en Camin como empresa, pero que es una cuestión que hace rato sobrevuela, incluso hemos hablado sobre el tema del programa por algunas lecturas, algunas intervenciones, que tiene que ver con el turismo chino. Que en muchos países está empezando a crecer muy rápidamente, pero que en la Argentina todavía es muy muy incipiente o apenas se llega a ver. Entonces, si ustedes tienen alguna mirada prospectiva o a futuro de si nos puede impactar o si esto va a ser algo mucho más lento de lo que se cree, y también sumar en ese mismo paquete otros grandes generadores de turismo, como pueden ser la India... O poblaciones que rápidamente están adquiriendo clases medias muy muy fuertes y que esto puede impactar eventualmente en nuestro ecosistema turístico. Pero antes de responder, hacemos una pequeña interrupción para nuestros espacios comerciales y después seguimos con Lucía Ciroli y Valentina Slay de Furlong Incoming.
En Sancor Salud impulsamos nuevas especialidades, esas que le hacen muy bien a tu empresa, como la valorología, que consiste en valorar y cuidar lo más importante, su gente. Y también nuestra especialidad, brindar coberturas a medida y atención especializada con la red de prestadores más amplia del país, porque sabemos que el talento es el motor de las empresas. Sancor Salud, la buena salud es todo. Superintendencia del Servicio de Salud, 0800-227-2583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1137.
Bien, ahora llega el turno de mencionar a nuestro auspiciante, el Centro Universitario de Idiomas, porque para las empresas que nos escuchan es muy factible potenciar sus equipos junto al CUI, al Centro Universitario de Idiomas, que es una institución con un alto impacto académico. Ofrece cursos grupales, in-company, workshops y también traducciones. Y para las empresas ofrece programas a medida para que los colaboradores de las empresas puedan comunicarse en entornos multiculturales. Se puede obtener más información en el sitio web cuicorporate.com, cuicorporate.com, el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas, que además ofrece certificados y diplomas avalados por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA. Y a todos aquellos que mencionen al programa M de Medianas, en los aranceles se les aplicará además un 10% de descuento que operará de manera inmediata en la tarifa que les cobre. Y también vamos a mencionar a WeCare. WeCare está pensado para los adultos mayores, de manera que puedan seguir disfrutando cada momento de su vida en el nuevo camino que se les abre, en una residencia de lujo justamente para las personas de la tercera edad o mayores. Tienen cuidados centrados en la preferencia por la persona, con calidad humana y profesional, en un establecimiento, en un edificio de mucha jerarquía, cosa que me consta porque he estado en el edificio de WeCare en Bartolomé de Mitre y Callao, y realmente es un edificio que está pensado hasta los últimos detalles. Y además WeCare destaca que su propio nombre implica: nosotros cuidamos, a nosotros nos importa, nosotros estamos atentos a lo que le pase al otro, ¿no? Bien, retomamos entonces con Lucía y con Valentina de Full Learning Coming. Y la que quedaba pendiente era estos supuestos monstruos que todavía no se hicieron presentes en la Argentina, y qué impacto prevén ustedes que puedan llegar a tener estos eventuales millones de turistas chinos que ya están empezando a desplazarse por Europa, por sus países vecinos, por algunos destinos más vinculados al Pacífico, al Océano Índico, pero que en América del Sur, en las Américas en general, pueden llegar a impactar muchísimo. Y también la India, que bueno, es otro mercado, por supuesto, pero también muy voluminoso.
Mira, justamente este año yo estuve en China. ¿Mm-hmm? Y mi papá estuvo en India.
Mira, vos, sí. Parece como si hubiera estado preparado.
Sí, tal cual. Estaba pensando eso, digo, justo. Mi papá hace varios años ya que igual iba a China. ¿Mm? Desde antes de la pandemia que él empezó a viajar a China. Él, como yo te comentaba antes, él empezó con acompañando grupos a Oriente cuando era joven.
Como guía turístico, digamos.
Claro, y siempre me dice, para mí Asia es como mi casa.
Ah, mirá, ahí él lo sigue desde cemento, como se dice. Claro. Lo vio desde chiquitito, cuando empezaron a crecer, claro.
Entonces, para él es como, bueno, siempre lo estuvo como muy presente y muy en la cabeza que eran mercados objetivos súper importantes para nosotros. Así que hace años ya empezó a China, y yo fui a India hace 14 años ya.
Mirá.
La primera vez para empezar a vender, digamos, la empresa en el mercado indio.
Hay que pensar en el larguísimo plazo, digamos, ¿no?
Sí, a ver, lo que tenemos este año pasó que levantaron las visas tanto para los chinos como para los indios. Y eso yo creo que tiene que cambiar un poco todo.
Es decir, facilitan la salida al exterior.
En realidad el ingreso acá, porque es Argentina quien levanta las visas. Nosotros le pedíamos visa a los chinos.
Argentina para destinar a los mercados chino e indio.
Sí. Okay. Entonces creemos que eso tiene que impactar positivamente. Chinos necesitan visa americana, pero en general la tienen, o sea, siempre que tengan visa americana pueden ingresar. Entonces la verdad que eso entendemos que va a impactar positivamente en los viajes. La realidad es que también se trabaja con más anticipación. Sí hemos visto un crecimiento de la demanda de pedidos de propuestas de China y de India, señal, las dos. O sea, okay. Exacto. Pero bueno, también entendemos, los chinos vienen mucho a la Antártida.
Ajá.
Nosotros en Ushuaia es el principal puerto donde van y vienen los cruceros que van a la Antártida. Entonces tenemos mucho turismo chino que por ahí no se ve tanto, pero están y hacen mucho Ushuaia. Pero eso se maneja con mucha anticipación.
Claro.
Entonces entendemos que quizás el año que viene ya tendríamos que ver un poco más el impacto del turismo chino.
Y además es un turismo de alto poder adquisitivo, obviamente.
Hay de todo.
¿Hay de todo? Ah, mira. Sí. Ah, yo pensé que el viaje y el propio crucero a la Antártida es más exigente desde el punto de vista económico.
Son muy negociadores.
Ah,
sí, hay de todo, la verdad es que hay de todo. Tanto de indios como chinos.
Y hay, por supuesto, que pregunta, digamos, muy básica, pero las diferencias entre ambos, entre chinos e indios, ¿los indios tienen más restricciones alimentarias o más cuestiones vinculadas al culto, no?
Sí. Sí, 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 definitivamente. Pero los chinos también les gusta comer en restaurante chino.
Ok.
Así que también en general, no todas las comidas, pero sí comen en restaurante chino. Pero bueno, los indios son vegetarianos, son veganos. Uh-huh. Algunos igual llegan acá y ya no son tan vegetarianos, claro, ni tan veganos. Pero bueno, sí, en general sí. Y también quieren comer en restaurantes indios. A veces viajan con sus propios chefs. Y piden habilitación, que los habiliten a cocinar en las cocinas de los hoteles o en algún lado.
Bien, eso
traen
es importante,
sus especias.
Es importante para equipar o para preparar a los hoteles en ese sentido, ¿no?
Sí, antes, en relación a lo que hablaban del equipo de producto, también eso es un trabajo como de ir en busca de quien pueda ofrecer ese servicio.
Claro.
Y al ser algo que está en crecimiento, bueno, el desafío también es ese, poder armar un poco el catálogo que se le ofrece a cada mercado en función de lo que consume.
Sí, ahí Valentina me dejas un pie buenísimo, porque una pregunta que quedaba pendiente de los comentarios anteriores era cómo se está formando la gente para el turismo y cuáles son las carencias, ¿no? Que, por ejemplo, uno puede pensar, faltan guías de turismo, pero también faltan cocineros que sepan preparar comida china, ¿no? Entonces hay toda una gama enorme, supongo.
Sí, bueno, en esto de que el turismo es tan expansivo, necesitas, claro, choferes, necesitas guías, necesitas de todo. La verdad es que sí. Guías es un tema, no solo acá, en el interior casi te diría que es más preocupante.
Mira, y en algún aspecto en particular, es decir, en conocimiento profundo de su zona, o en idiomas, o en destreza comunicativa, una mezcla de todo.
En realidad el tema es que tienen que ser guías habilitados. Okay. Y para ser un guía habilitado vos tenés que haber estudiado y tenés que tener tu credencial de guía.
Uh-huh.
Y hasta te diría que acá en Buenos Aires, si querés, es más fácil y hay más gente que no es guía que igual guía.
Uh-huh.
Que igual no corresponde, pero que lo hay. Pero en el interior tenés mucho parque nacional.
Claro.
En donde ya no hay forma de ingresar si no tenés tu credencial y tu habilitación. Entonces sí es bastante más, o sea, tenés que formarte, tenés que hacer tus estudios y tener que habilitarte como guía.
Claro.
No hay mucha vuelta con eso.
¿Y la oferta educativa es suficiente o no? En las universidades,
Yo soy medio crítica de las universidades de turismo, por esto que te decía al principio, si yo entrevisto a una persona para lo que es turismo receptivo, le pregunto si sabe qué es y no, casi no me pueden contestar.
Claro. Sí, o no conocen quién era Borges o Gardel o, digamos, sí, cuestiones básicas de la cultura nacional como para poder desenvolverse un poco.
Sí,
más.
Eso es más para los guías, pero mismo para la gente que trabaja en la agencia, uh-huh, o sea, para el personal de trabajo en agencias, a veces viste, le falta un poco de conocimiento de gestión, no tanto de contenido, digamos, de historia o geografía o eso, sino más contenido de gestión.
Claro.
Y bueno, en Argentina, como yo te decía también al principio, o sea, yo digo que trabajo en turismo y a nadie se le ocurre que traigo turistas, todo el mundo piensa en que viajo a Miami.
Claro.
Un poco las universidades están en ese tono y y forman mejor quizás a las personas que hacen turismo emisivo
claro.
Y no tanto receptivo. Me pasó una vez charlando con alguien de Perú, por ejemplo. En Perú es todo lo contrario. No tienen gente formada en emisivo porque las universidades están todas enfocadas en receptivo.
Claro.
Y acá, lamentablemente, para nosotros no es así, es justamente al contrario.
Valentina, aprovechando tu juventud y tu ingreso hace relativamente poco en Furlong, ¿qué es lo que te motivó a involucrarte en una empresa del sector turístico?
Bueno, va un poco de la mano con lo que decía Lu recién. Justo lo que iba a decir es, iba a hablar un poco de mi experiencia personal. En mi caso yo estudié psicología, no vengo de, o sea, mi carrera universitaria no tiene nada que ver con el turismo, pero creo que es una profesión que se hace con experiencia, uh-huh. con el paso de los años.
Uno en la práctica.
Exactamente, en la práctica. Uno va desarrollando diferentes conocimientos, aparte es como algo, podés aprender un poco de todo, de economía, de tecnología, digo, involucra como muchas aristas. Y bueno, me pasó un poco eso. Yo soy de Calafate, además, entonces...
¿Nacida en Calafate?
No, en realidad no, pero desde los 4 años. Por lo tanto, yo digo que sí, porque es una realidad, o sea, toda una vida estando allá. Y la verdad es que un poco el turismo estaba dentro mío, porque nosotros, bueno, allá en su mayoría todos vivimos un poco de eso. Y si no sos vos, quizás es tu padre, tu abuelo, los amigos de tu familia, digo, pasa un poco... Y sí, en realidad me pasó eso. Yo trabajaba en una agencia receptiva en Calafate y tenía ganas de conocer algo distinto. Y bueno, Furlong es receptivo de Argentina, también ahora Uruguay, como decías vos. Entonces me parecía que era un desafío para aprender quizás sobre otros destinos, porque yo tenía mucho conocimiento de quizás, sí, Patagonia, o si querés Calafate y Chaltén, Patagonia Sur, y me faltaba todo lo otro, entonces me pareció que ese era un buen desafío. Y después en relación también a, bueno, viene un poco a la temática del programa, pero al ser una mediana empresa y uno venir quizás de empresas más pequeñas, lo que tienen creo las empresas medianas es que tienen el recurso quizás para crecer, pero tenés la cercanía todavía con, no sé, con tus jefes, sí, con tus compañeros, se pierde como esa cotidianidad. Y eso también me pareció que era un lindo, viste, como espacio para desarrollarme, porque estás en contacto todo el tiempo con las personas que toman decisiones.
Sí, completamente, sí. Y creo que la psicología te va a ayudar para eso.
Digamos. Sí, 100%.
Uno parece al principio que no lo asocia mucho con la profesión, pero como que uno se lee mejor el mapa, ¿no? Cuando
totalmente, y mira el mundo desde otro lado, que eso siempre está bueno, sí.
Lucía, yendo a tu experiencia como, digamos, directiva empresarial y al estar en una empresa familiar, ¿cómo es esta cuestión de la dimensión familiar y la dimensión empresarial en Furlong? ¿Cómo lo resuelven? ¿Cómo distinguen entre las capacidades gerenciales o profesionales de alguien que no es de la familia y alguien que es de la familia quiere entrar y no tiene estas capacidades, por lo menos no las tiene todavía desarrolladas?
Bueno, yo trabajo hace casi 20 años con mi papá. Uh-huh. Hemos tenido mejores y peores momentos. La experiencia creo que, por lo menos a mí, me fue llevando a mejores lugares, por decirlo. La realidad es que, te voy a ser sincera, es bastante discrecional.
Claro.
No hay mucha, si querés, profesionalidad en estos asuntos.
Sí, entiendo.
Honestamente. O sea, en nuestro caso, por lo menos, debo admitir que no, o sea, es bastante...
¿No hay un manual donde sepan a dónde recurrir y decir se hace esto, se hace lo otro?
No.
Van determinando según el caso.
Exacto. Claro. O sea, sí, de hecho yo hace varios años que ya empecé yo a ordenar un poco algunas cosas, a hacer job descriptions, a hacer procesos, manuales de procesos y procedimientos, cosas que para mí son fundamentales para poder sostener y crecer.
Claro.
Y justo ahora estamos trabajando con una coach que nos está ayudando, a mí y al equipo de las personas que trabajan conmigo, justamente para esto, ¿no? Como para solidificar las descripciones de la posición, para que todos sepan bien qué hacen, porque lamentablemente en las empresas medianas, o por lo menos en la nuestra, es un poco que o todos hacemos todo, o todo y, claro. Y se va dando esa... me sale desprolijidad, pero no quiero decir desprolijidad, porque tampoco es desprolijo, pero esa mezcla de... Claro. De que a vos te sale bien y lo haces, y claro. Que al otro le sale bien y lo hace, y vamos viendo un poco sobre la marcha. Y eso a veces dificulta un poco cuando tenés que buscar una persona nueva, claro. o recurrir a otro perfil, porque, claro, o sea, depende mucho de la persona que ocupa el puesto y no del puesto en sí mismo. Claro. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora, de hecho mismo con Valen, es... armar los puestos como para que, bueno, no dependa de si es Valen o si es
claro,
María.
Sí. El puesto tiene sus requerimientos, exacto. Y a partir de ahí se busca la persona.
Pero bueno, son trabajos que están honestamente están en proceso.
Claro.
Sí, y tienen que ver más con esto, ¿no? Con que cuando uno quiere crecer, un poco tenés que ir hacia ese lugar.
Claro. ¿Vos entraste en la empresa por decisión propia? Porque sí. A veces pasa que los hijos... no quieren entrar en las empresas donde están, que son de los padres, porque sienten que los padres, a veces, las empresas las robaron a los padres en su niñez, y entonces tienen como una... Pero vos no, vos te interesó y te gustó entrar.
Sí, yo podría haber sentido eso, mi papá viajaba mucho.
Claro, porque más que... todavía, claro, ni siquiera volvió a la noche, claro.
Pero
no fue el caso.
No fue el caso. Yo siempre quise trabajar, de hecho, en receptivo, empecé a, de hecho mi papá me dijo, no vas a trabajar acá hasta que no consigas un trabajo, tenés que saber conseguirte un trabajo.
Bien.
Para su desgracia fui a una entrevista, me contrataron y ahí le dije, bueno, conseguí trabajo, eso fue toda la...
Bueno, ahora podés, ya está.
Ya está, claro. Y bueno, igual trabajé unos meses y después me mandó él a España a trabajar unos meses en un cliente de él que necesitaba ayuda y me dijo, andá, te mando a mi hija, le digo.
Arreglate, claro.
Arreglate, no sabe nada, aparte yo no sabía nada. Y ahí fue mi primera formación, después volví, trabajé en Furlong Fox. También unos meses, porque era temporada baja, y mi papá me dijo, ahora no, porque no hace falta, entonces no te puedo contratar.
Claro.
Y cuando empezó la temporada alta de receptivo, ahí dijo, okay. Y bueno, y ahí empecé, hice todo, hice individuales, hice grupos, hice incentivos, hice cruceros.
Conociste la esencia del negocio, digamos.
Sí, fui pasando un poco por casi todas las áreas, y bueno, nada, ahí fui... tomando más responsabilidad a medida que podía.
¿Qué imaginan a futuro para el turismo receptivo en la Argentina? ¿Qué plazas creen que se pueden desarrollar? ¿Qué tipo de turismo o de turista puede estar más interesado en lo que ofrecemos desde la Argentina? Y además, ¿qué eslabones haría falta reforzar, si nos está escuchando algún hotelero o alguna cadena de restaurantes o de otro tipo de servicios, en algunas plazas o en general, digamos?
Yo creo que un poco en relación a lo que hablábamos, lo que se va a venir así más fuerte quizás es el turismo chino, indio. Creo que es una tendencia global.
Mundial, claro.
Pero que no vamos a escapar de eso. De hecho, ahora en noviembre o diciembre empieza a volar China Eastern.
Sí,
es un vuelo larguísimo, creo que tiene una parada, pero bueno, es China Eastern, eso ya nos pone en otro lugar.
¿Que llega a Ezeiza?
En la mentalidad, sí, a Ezeiza.
Que hace una ruta, bueno...
Ay, no me acuerdo, pero estoy casi segura que frena en algún lado.
Pero no es por la Antártida, ¿no? Viene por el Pacífico, ¿va el Pacífico?
No, viene por el Pacífico.
Ok.
Así que lo que yo creo así que se va a venir como más fuerte, va a venir por ahí. También ahora, hoy en día Argentina es un destino caro, fue muy barato durante muchos años y ahora hoy en día es un destino más caro, con lo cual todo lo que es el mercado brasilero, el mercado limítrofe latinoamericano se resintió bastante. Pero por otro lado... tenemos mejor imagen.
Claro, más seguridad, más cordialidad.
Exacto. Entonces, eso como que contrarresta un poco. De hecho, todo lo que es el turismo de incentivos, eventos, creció a pesar de los costos.
Claro.
Pero sí se resintió todo lo que es más de cercanía, si querés, y bueno, y todo lo que es más budget, más económico.
Claro.
Lo que es lujo, no tanto, y todo lo que es incentivos, y eso, la verdad es que está creciendo.
Bien. Y vi que también ponen énfasis en la sustentabilidad de los destinos.
Sí.
¿Esto
sí.
pesa en la demanda o es algo que más viene de la oferta y a la demanda le da más o menos lo mismo?
Cada vez pesa más. Hoy depende mucho de los mercados. Por ejemplo, el mercado inglés es súper orientado a la sustentabilidad, por ejemplo.
Hasta de rechazarte una opción porque no cumplen.
Sí, puede llegar a ser el caso. Nosotros hace como 6 años, sí, no, casi 7 años, que empezamos a trabajar con una empresa holandesa que se llama Travel Life, y es el año pasado certificamos por tercera vez, o sea, tenemos una tercera recertificación de Travel Life en sostenibilidad. Para nosotros es importante y un poco lo hicimos por nosotros, otro poco porque hubo un cliente muy grande que nos lo pidió. Pero bueno, entramos en el camino y seguimos. Ese cliente ya no lo pide más y nosotros lo seguimos sosteniendo. Cada vez es más importante. Lamentablemente todavía no es determinante en la mayoría de los mercados.
Y en muchos casos no está legislado siquiera. Es más una cuestión de la oferta que
sí, no,
que
de las obligaciones. Ninguno, te diría.
Ninguno.
No
mira.
Pero, por ejemplo, no sé, hay compañías de crucero que quieren para el año 2030 trabajar con 80 o 90% de sus operadores que tengan alguna certificación en sostenibilidad.
Bien.
Entonces, eso va llevando a que más y más tengamos que ir en esa línea.
Claro.
Claro, quizás no es algo obligatorio hoy, pero sí a futuro sí o sí tiene que desarrollarse. Y también creo que va de la mano un poco de la pregunta que hacías antes, esta cuestión de que la gente cuando viaja quiere ser parte de algo, ya no quiere ver cosas, no quiere visitar algo superficialmente, quiere vivir como la experiencia, estar inmerso en la cultura, estar inmerso en las raíces del país, o incluso esto como hacer actividades más sustentables, aportar algo. Creo que también tiene que ver con eso, hacia dónde va el turismo.
Es decir, no quieren los parques temáticos, sino algo más genuino, se puede decir.
Sí, algo más orgánico.
Más orgánico.
Exactamente, sí, 100%.
¿Hay alguna zona del país que ustedes creen que puede tener mucho potencial para el turismo receptivo y que todavía no empezó a despegar? ¿O alguna actividad, tal vez?
Yo creo que, bueno, como decías vos, Catamarca es uno de los destinos que todavía tiene que crecer un montón. Córdoba, para el destino, para el internacional, no es tan conocido y también tiene...
Sí, es algo raro para nosotros que haya extranjeros en Córdoba, ¿no?
Claro.
Como verlos en la costa atlántica, es muy difícil.
Es muy popular para nosotros, claro. O sea, de hecho debe ser uno de los destinos más concurridos por los argentinos,
claro.
Pero no tanto para el internacional. Justo también yo estuve el año pasado desarrollando producto ahí. Yo creo que esos dos son los que más potencial tienen, que siguen creciendo. Ushuaia, Calafate y Iguazú es como...
Son imparables.
Imparables, sí.
Y ahí seguramente hay una cuestión de cuello de botella de la oferta de recursos, ¿no?
Sí.
Es decir, ahí seguramente va a haber que potenciar la oferta.
Sí, y más la oferta de lujo, si queremos ir en ese... O sea, me parece que la oferta de lujo todavía le falta muchísimo. De hecho, comparado con Chile, por ejemplo.
Claro. Y usted, pregunta como para ir, como ya para cerrar. ¿Ustedes no pensaron en avanzar, en integrar la cadena de valor y empezar a avanzar en desarrollar alguna oferta de lujo directamente ustedes?
No es algo que...
Se sientan...
Mi dirección esté analizando en este momento.
Ok.
No sé, mi papá no es algo que nunca le interesó.
Le interesó, perfecto. Bien, la verdad que podríamos hablar una hora más porque hay muchísimos temas y, bueno, tantos destinos, tanta segmentación que da para hablar muchísimo. Así que, bueno, mil gracias, Lucía Ciroli y Valentina Slade de Furlong Incoming. Y bueno, para el próximo programa, para el miércoles que viene, los esperamos a todos, junto con Marianela Labate, también a las 12, aquí en FM Amadeus 91.1. Y muchas gracias a nuestro operador, Ricardo Piñero, por haber generado todos los recursos para que este programa saliera tan bien al aire. Gracias. Gracias.
MD Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Iacovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.